Nuevamente estamos con ustedes, amigas y amigos, con este objetivo de transcurrir juntos el estudio de esta carta tan interesante, la carta de Santiago. Así que es un gusto para mí estar con ustedes y realmente mi deseo es que estén bien disfrutando de la comunión con Dios. Santiago se presenta a sí mismo como siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Es un título que la mayoría de los apóstoles estaban contentos de tener, renunciando a cualquier derecho, a cualquier reclamo. Ellos cedían totalmente sus vidas a Dios, las cedían al Señorío de Jesucristo, y no consideraban sus vidas como propias. Estaban despojados de ambiciones personales, vivían exclusivamente para servir al Señor y para agradarle a Él. Es que un siervo era solo eso, era alguien que vivía totalmente para su amo. No tenía derecho a tener propiedades, títulos de ninguna cosa, todo lo que él tenía le pertenecía a su amo. Él estaba allí solamente para servir a su amo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Note que no dice a las 10 tribus perdidas, porque ellas no estaban perdidas, y no lo han estado. Siempre son las 12 tribus que están dispersas en el extranjero. Esto es, y tenemos que ubicarnos, antes de la destrucción de Jerusalén a manos de Tito Trajano. De hecho, ellos piensan que esta carta de Santiago fue la primera carta que se escribió, que es anterior a las cartas del apóstol Pablo. Y así hay algunas personas que dicen, bueno, Santiago escribió esta carta para contrarrestar la enseñanza de Pablo en cuanto a la salvación por gracia, mediante la gracia, pero se da cuenta, no es así. Santiago escribió antes que el apóstol Pablo escribiera sus cartas. Si él escribió para contrarrestar las epístolas de Pablo, Pablo ya tenía que haber escrito sus cartas. Sería un documento muy interesante. ¿Por qué? Porque Santiago escribió precisamente antes, unos 5 años antes, o al menos 2 años antes de que Pablo escribiera su primera carta. Bien, Santiago está dirigiéndose a las 12 tribus en la dispersión, y allí manda su saludo. Él utiliza aquí el típico saludo griego, que era la misma palabra que se utilizaba para gracia. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros enfrentamos constantemente pruebas, también tentaciones. Eso es parte de nuestra vida cristiana. En cada prueba, en cada tentación, tiene que haber una decisión de nuestra parte. Es decir, si enfrentaremos esa prueba, esa tentación, en nuestra carne, o si caminaremos en el Espíritu. Porque la tentación es cualquier situación que nos lleva a los deseos carnales, a una reacción carnal. Y entonces yo tengo que escoger, ¿reacciono, camino según la carne, o rechazo eso y camino según el Espíritu? Nos damos cuenta de que hay toda clase de tentaciones que vienen de todas partes, de todas direcciones. Conducir un auto, yo creo que puede ser una de las mayores pruebas en el mundo para entrar o hacerle caso a la carne, a nuestros deseos carnales. Es interesante, nosotros estuvimos hace poco tiempo en Corea. Esas personas fueron extremadamente amables con nosotros, personas realmente maravillosas. Fueron tan amables y tan buenas con nosotros. Ahora, cuando ellos entran en su auto, son completamente diferentes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo debo una gran cantidad, una gran parte de mi desarrollo espiritual al conducir un auto allí en Seúl, en Corea. Créame, yo realmente aprendí a orar. La tentación que se tiene de responder o reaccionar en la carne a los movimientos increíbles, las cosas que hacen los otros conductores, si son tentaciones que vienen por nuestras posesiones. Algo sucede con mis posesiones porque nosotros intentamos mantener allí nuestras posesiones. Y así nos encontramos tantas veces enojados, respondiendo en la carne por algo que le ha sucedido a mi preciada posesión. También están las tentaciones que vienen por las relaciones interpersonales, tentaciones que vienen de tantas áreas, diversas tentaciones, en las que yo soy propenso a reaccionar y responder en mi carne, en mis deseos carnales. Sí, sí. Naturalmente yo quiero responder en mi carne. Ahora, se nos dice aquí que las tengamos por sumo gozo. Eso es una respuesta extraña a la prueba y la tentación. Generalmente a mí no me gusta ser probado. Yo preferiría que todo fuera fácil, suave. A mí no me gustaría que alguien se metiera en mi camino. Preferiría que nadie se me cruzara, que nadie me interrumpiera. Pero no es así la vida, no sucede de esa forma. La vida está llena de desilusiones. Siempre están aquellos que van a ir contra usted. Siempre estarán aquellos que le han de irritar o traerán situaciones irritantes. Yo no puedo gobernar y ordenar mi vida como quisiera. Si lo hiciera, me convertiría en un mimado, en un chico malo y pomposo, queriendo que todos se inclinaran e hicieran lo que yo quiero, esperando que todos se rindieran, que todos se sometieran, pero no es así, no sucede así. Y eso es para mi crecimiento, para mi desarrollo. La tentación es necesaria, es parte de la prueba, y de esto es de lo que se nos habla aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Usted dice que cree en Dios? ¡Hey, gran cosa! Los demonios también. Se da cuenta la prueba de vuestra fe. Ahora, la prueba de la fe nunca es realmente para beneficio de Dios. Dios conoce toda la verdad acerca de usted y de todas las personas, de todas las cosas. Nosotros nos decepcionamos a nosotros mismos porque muchas veces pensamos que estamos más adelantados en el camino de lo que estamos. Y yo pensaba que ya había conquistado esa área. Y allí llega la situación donde soy probado y vaya, lo arruiné. Y así me decepciono. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice aquello? Pero yo no debería sentirme como condenado. Oh, decepcioné a Dios, defraudé a Dios. No, Dios ya sabe todo. El que necesitaba saber eso era yo. Y así Dios permite distintas situaciones para que yo pueda descubrir lo que soy y cómo soy. La tentación, algo que es común a todos los hombres, téngala por sumo gozo, porque la tentación es la prueba de nuestra fe, y esta prueba de nuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Ahora, ¿qué cualidad necesaria? La paciencia. Muchas veces fallamos o fracasamos en esperar en Dios. Y a lo largo de la Biblia, de toda la Biblia, esto es una realidad. Muchos en las Escrituras se metieron en problemas porque no esperaron en Dios. Fallaron en la prueba de la fe en distintas áreas de sus vidas. Abraham, a pesar de que él pasó la prueba magníficamente con Isaac, aún así él falló en el nacimiento de Isaac. Cuando Dios le prometió darle un hijo, él no fue paciente. Sara finalmente le dijo, vamos, Abraham, eso no va a suceder. Toma a mi criada y ten un hijo con ella. Y cuando el hijo nazca, lo tomaré en mi regazo y será como mi hijo. Pero yo no podré tener un hijo, Abraham. Seamos razonables acerca de esto. En otras palabras, parafraseando la Biblia, es lo que se plantea. Falla de fe. Ellos no esperaron que Dios respondiera. La prueba de nuestra fe produce paciencia, pero como Abraham, cuando sea que yo no espero en Dios, siempre echo a perder las cosas. Lo único que hago es crear problemas para mí mismo, y así es importante ser probado, para que aprenda a esperar en Dios sabiendo esto, dice aquí, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Ese es todo el propósito de Dios, que usted llegue a la madurez espiritual, que dejemos ya de actuar y responder como niños pequeños ante las desilusiones de la vida, que dejemos de traer nuestras rabietas a Dios, allí pisando fuerte con nuestros pies y alejándonos diciendo, ya no voy a hablar más contigo. ¿Cómo haría un niño? Sino que nosotros, la voluntad de Dios es que crezcamos y maduremos, seamos cabales, como dice aquí, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¡Qué gloriosa promesa tenemos! ¿Cuántas veces, cuando venimos a hablar con Dios, venimos sobre la base de este versículo? Oh Señor, yo no sé qué hacer. Hay tantas cosas en la vida que yo realmente no sé cuál es el camino correcto, me falta sabiduría. Pues es maravilloso ir a Dios para pedirle sabiduría y de esa forma darnos cuenta que Él la da a cualquiera abundantemente, libremente y sin reproche. Dios nunca va a decir, oh vamos, tonto, ¿qué sucede contigo? ¿No podés ver nada? ¿Qué te pasa? ¿Se da cuenta? Él jamás le va a reprochar cuando usted le pide sabiduría. Él no se va a fastidiar, ni lo va a fastidiar a usted haciéndole pasar un mal rato. No, no. Él nos da abundantemente la sabiduría y sin reproche. Y así dice, y le será dada. Es una gloriosa promesa. Yo necesito sabiduría. Bueno, si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios. Ahora, cuando yo pido, es importante que yo haga lo que dice a continuación. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un mar tempestuoso, ¿se ha visto alguna vez un mar tempestuoso? Pero el mar tempestuoso tiene la característica de que las olas parecen ir y venir llevadas por el viento. Bueno, así es el hombre que duda. Es arrastrado de un lado al otro con una total falta de estabilidad. Dice Santiago, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mi compromiso con Dios tiene que ser un compromiso total. No, no. Yo no puedo venir y traerle a Dios algo y después retirarlo. No le voy a ofrecer a Dios mi vida y después se la saco. Yo realmente no puedo pedir sabiduría y luego hacer lo que yo quiero. No es pedir sabiduría y luego hacer lo que a mí me parece, lo que quiero hacer. Pedirle a Dios que revele su voluntad así, no. Se trata de pedirle a Dios que Él haga su voluntad. En cambio, muchas veces pretendemos pedirle a Dios que revele su voluntad, así yo puedo determinar si quiero o no quiero obedecer. Yo debo tomar una decisión, yo debo hacer un compromiso. Sí, pero ese compromiso y esa decisión es determinar que voy a comprometer mi vida al cuidado del Señor y luego tan solo creer que el Señor me guardará. Y cuando las cosas no están saliendo muy bien, o cuando yo no puedo comprender qué está sucediendo, se trata de, en esos momentos, decir, bueno, mejor de aquí en adelante me hago cargo yo, porque no sé lo que está haciendo el Señor. Eso es tan común entre nosotros, ver esa vacilación, ¿verdad? Eso no es seguridad, eso no es completo. Ofrecer algo y después quitarlo. Y así usted se vuelve todo inestable en todas las cosas. Luego dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Se da cuenta? Santiago tiene algunas cosas que decir acerca de los ricos. Y es que aquellos que están poseídos por sus riquezas, él los reprende a ellos en el capítulo 2, a aquellas personas en la iglesia que prestaban especial respeto a las personas ricas, también las reprende. Bueno, si una persona tiene dinero, como que se la daba, o se le daba un lugar especial, favores especiales. Bueno, esa política se reprende en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 1, él habla contra aquellos ricos que utilizan sus riquezas para oprimir a los demás, para tener una posición especial. Y así él dice, hey, ustedes se van a marchitar como una flor, ustedes pasarán. Un hombre de humilde condición, bueno, que él se regocije en su exaltación, pero el rico, que se regocije en su humillación. Bueno, en el capítulo final del libro, dice Santiago, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En el capítulo 1 dice Santiago, bienaventurado o feliz el varón que soporta la tentación, que tiene victoria sobre las tentaciones. Qué cosa gloriosa es cuando somos tentados y salimos victoriosos. Cuando no respondemos según la carne y no nos ponemos todo enojado y decimos cosas malas por las cosas que ahora estamos viviendo y así quedamos allí luego arrepentidos. ¿Ha notado usted cuán miserable es uno cuando fracasa, cuando falla, cuando lo arruina todo? Cuando uno se entrega a la carne y uno dice todas esas cosas que no debiera decir y habla mal y dice cosas malas a las personas. Después de eso, ¿se ha dado cuenta cuán miserable se siente uno? Como que uno se odia a uno mismo. Siente vergüenza de estar otra vez con aquellas personas. Usted sabe que tiene que disculparse por las cosas que dijo y todo lo demás. Y se siente horrible, miserable. Y tiene que decir, estuve en la carne. ¡Qué experiencia miserable! Pero qué feliz es cuando usted tiene victoria y no responde según la carne, sino según el Espíritu, haciendo lo correcto. Usted se siente tan bien porque usted sabe que el Señor le dio la fortaleza para responder en el Espíritu. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, decía Santiago, recuerda, la fe es probada. ¿Sí? Para que seamos verdaderos. Es importante que la fe sea probada porque somos tan propensos a decepcionarnos a nosotros mismos. En el siguiente capítulo, de hecho, él va a hablar dos veces de la autodecepción. Pero aquí continúa diciendo Santiago que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si usted piensa que es una persona religiosa y aún así usted no le pone freno a su lengua, usted se está engañando a usted mismo. Su religión es vana, es vacía. Por eso es importante que la fe sea probada. es importante que yo sepa dónde estoy parado, que yo sepa lo que Dios sabe de mí, que yo no piense más de mí mismo, más de lo que soy, que no esté viviendo engañado en un falso sentido de seguridad, sino que sepa toda la verdad. Pues Dios permite la tentación y la prueba para que yo pueda saber la verdad acerca de mí mismo. Dios le dijo a los hijos de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, o por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No se trata que Dios viera lo que había en su corazón. Él lo sabía. Los que no sabían eran ellos. Por eso los probó, para que ellos pudieran ver lo que había en su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, decía Jeremías en el capítulo 17 de su libro, el versículo 9. Sí, es engañoso. Y nosotros somos culpables muchas veces de engañarnos a nosotros mismos. Decía Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9, no os engañéis. Mi amigo, mi amiga, la prueba es una excelente oportunidad para que aprendamos la verdad acerca de nosotros mismos. Y eso se ve cuando llega el tiempo de la prueba.